Segunda y última hora del enfoque, porque les recuerdo que durante esta semana y también durante la próxima semana, la última del año y la primera del año que viene, el enfoque reduce su horario y les acompañará cada día entre las 7 y las 9 de la noche. Es lunes, es 27 de diciembre, feliz Navidad, por si no se lo habíamos dicho todavía. Comenzamos la semana como terminábamos la pasada, con el coronavirus más presente que casi nunca en nuestras vidas. Y esto, aunque parezca contraproducente, pues miren, puede ser una buena noticia. ¿Por qué? Porque Omicron está contagiando como nunca antes. Los datos de contagios están completamente disparados. Se cuentan por decenas de miles cada día. Todavía no tenemos el dato nacional de estos últimos días, no nos lo ha ofrecido el Ministerio de Sanidad, y la incidencia en algunas comunidades ya alcanza unos niveles de más de 10 veces superiores a los que teníamos hace solamente un mes. En Madrid, por ejemplo, tenemos hoy algo más de 6.000 nuevos contagios, que no son tantos como la semana pasada. Tenemos 12 fallecidos y la incidencia, eso sí, se sitúa en más de 1.700 puntos por cada 100.000 habitantes. Una auténtica barbaridad. Omicron está contagiando a diestro y siniestro por toda España, pero Omicron no está siendo tan grave ni tan letal como anteriores cepas del virus, y eso puede hacer que el grado de inmunización aumente de manera considerable en todo el territorio español una vez superada esta sexta ola del virus. Por eso va camino de gripalizarse, es un nuevo término, es decir, de convertirse en lo que vemos cada año, en una gripe.
Sí. Tenemos una variante que es más transmisible, mucho más contagiosa, que clínicamente se comporta de una forma leve, tanto por características de la propia variante como de que la ciudadanía está vacunada a un porcentaje muy alto y nos da una inmunidad de refuerzo. Yo creo que son noticias que, una vez que pase esto, nos debe situar en una situación para que esta pandemia, abro comillas, se gripalice, se convierta en una situación de endemia, no de pandemia.
Es lo que le decía esta mañana a Antonio Zapatero, que es viceconsejero de Salud Pública, a Juan Pablo Colmenarejo, aquí en los micrófonos de Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Un Antonio Zapatero que ha mantenido un discurso prudente, como es habitual en él, haciendo un llamamiento a la calma, pero también, de nuevo, un llamamiento a la responsabilidad.
Esto es gestionable, esto era previsible que pasara, y a la vez recomiendo prudencia, hay que ser prudente. Pero de verdad, yo creo que vamos a mantener todos la calma, porque yo creo que esto es gestionable. Y de momento, yo creo que, a pesar de que las cifras son muy altas, insisto, por la contagiosidad y por la gran cantidad que estamos haciendo, creo que todo de momento yo haría un llamamiento importante a que estemos todos tranquilos, a que todos hagamos lo que te he dicho, fundamentalmente, y repito porque repetiría siempre, nos vacunamos, nos ponemos la mascarilla, nos hacemos pruebas. Con esas tres cosas y con prudencia salimos de esta, y seguro que salimos de esta, incluso más reforzados de lo que hemos entrado en esta sexta onda económica.
Y un mensaje más de los lanzados esta mañana por el viceconsejero de Salud Pública en Buenos Días Madrid: no podemos plantear restricciones con la situación actual, porque la sanidad no está saturada, y lo más importante, no se espera que la sanidad vaya a estar saturada.
En Madrid, en enero, en la tercera ola, ingresaban el 20% de los infectados, ahora ingresa en torno al 2%, En la UBI ingresaban el 2,8% de los infectados y ingresa el 0,19%. Por tanto, clínicamente, ahí sí que puedo asegurar, ya Madrid además nos adelantamos hace unos días y dijimos que el riesgo de neumonía económica continúa en el 80%, que esta mutación es clínicamente más leve, eso está claro.
Más leve, eso está claro, dice Antonio Zapatero. Optimistas las palabras del viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, como optimistas han sido también las palabras de hoy del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, que ha visitado la isla de La Palma y desde allí, desde La Palma, ha hecho un llamamiento a seguir en la línea en la que estamos, en la línea de la vacunación y la responsabilidad individual. Sánchez.
Creo que la vacunación, la protección personal y la unidad institucional, apoyando a las comunidades autónomas en las medidas que quieran poner en marcha en el ámbito de sus competencias y reforzando y redoblando esos recursos, tanto materiales como humanos y económicos, es fundamental para seguir haciendo frente a la COVID-19 y a esta nueva variante que es la variante Omicron.
Y hablando de vacunación, hoy 27 de diciembre se cumple un año de la vacunación del primer pinchazo de Araceli, la nonagenaria manchega que recibió la primera vacuna en nuestro país, la primera vacuna en España. Desde entonces, casi 38 millones de personas se han puesto la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus. Es más de un 90% de la población que estaba llamada a vacunarse. Eso en España, para eso en España sí que somos ejemplares. En eso sí que estamos a la cabeza de Europa, así que en el aspecto de la vacunación sí que tenemos que presumir del proceso de vacunación, porque se ha hecho bien desde todos los estamentos, desde el gobierno central, desde las comunidades autónomas, desde la sanidad y sobre todo desde los ciudadanos, que hemos acudido en masa a la llamada de la vacunación, y que así siga.
Desde el primer momento dejé claro que mis socios son los madrileños, que después de tanto sufrimiento, lo único que nos puede guiar es el mejor beneficio de los madrileños, que desde luego agradezco que mi partido me ha dado toda la autonomía y la confianza necesaria para llevar a buen puerto estos presupuestos. No podíamos quedarnos bloqueados, no podemos quedarnos atrás en este momento. Tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que implica el año 2022 para el conjunto de la vida de los madrileños y, por tanto, que era necesario poder aprobar este presupuesto que diera respuesta, después de tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta angustia, a la situación que están atravesando los madrileños. Merecían que se aprobaran estos presupuestos los madrileños, lo merecíamos.
Madrid tiene presupuestos. Madrid capital es la noticia de la tarde. El equipo de gobierno formado por Partido Popular y Ciudadanos, Almeida Villacís, han alcanzado un acuerdo in extremis con el grupo mixto, es decir, con Recupera Madrid, con los concejales carmenistas hoy fuera de la marca de Más Madrid. El ayuntamiento ha tenido que ceder en algunos asuntos, por ejemplo, en la cuestión del IBI, el impuesto de bienes inmuebles, que el equipo municipal quería bajar de manera generalizada, será finalmente mayor en los inmuebles de menos de 300.000 euros de valor catastral. Además, se eliminan las subvenciones, por ejemplo, a la Fundación Madrina, conocida por protestar a las puertas de clínicas abortivas, y se nombrará hija predilecta a Almudena. Grandes éxitos que se atribuye Recupera Madrid. En voz esta misma tarde, en rueda de prensa posterior a la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, de Marta Higueras.
Sacan a Vox de Madrid. Una muestra de ello es, por ejemplo, el compromiso de otorgar el título de hija predilecta de la ciudad Almudena Grandes, eliminar la subvención a la Fundación Madrina, que es una fundación que acosa e intimida a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, el compromiso con el colectivo LGTBI, algo que también nos resulta muy importante.
Sacan a Vox de la ecuación estos presupuestos, es lo que ha querido destacar Higueras, y es que la relación de los de Javier Ortega Smith, líder de Vox en el ayuntamiento, su relación con el equipo municipal, ya era muy tensa en las últimas semanas y tras estas negociaciones de los presupuestos municipales es directamente inexistente. Hay más noticias en este lunes, en este 27 de diciembre, que repasamos a las 8 y 8 minutos de la tarde con Maite López y con Rafa Cerro. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid pone en marcha una idea para fomentar las donaciones de sangre.
Dos maratones navideños de donación de sangre, ambos para la próxima semana, porque el descenso de donaciones habitual en estas fechas se suma al problema de la ola de contagios por Omicron. Desde mañana y hasta el jueves pueden acudir al centro de Valdebernardo, Avenida de la Democracia, desde hoy y hasta el jueves también, a Cruz Roja, a la de Juan Montalvo 3.
Confirmado como caso de violencia de género el asesinato de una joven en Elche.
La Policía Nacional busca a la pareja sentimental de la mujer de 25 años hallada asesinada de un disparo en la cabeza en un domicilio de esta ciudad de Alicante.
Final oficial de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma.
Las autoridades advierten que el final de la erupción no significa el final de la emergencia. El volcán se ha apagado y no queda ninguna erupción en ninguna de las bocas, pero los vulcanólogos del Pelvolca advierten de la presencia de gases tóxicos y las altas temperaturas en puntos críticos.
Ya tenemos reforma laboral al final aprobada antes de final de plazo que nos dio la Unión Europea, previsto para el 31 de diciembre.
Una reforma que cuenta con una detractora más, la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Yo desde luego lo vemos así desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es innecesaria, que se ha hecho de cara a la galería para que la vicepresidenta pueda contentar a los suyos, pero que no soluciona ninguno de los problemas que actualmente tiene el mercado laboral. Precisamente esa rigidez del mismo lo único que provoca es que los empresarios y los autónomos que estarían deseando contratar a más personas no lo hagan.
Un texto acordado por Ejecutivo, Patronal y Sindicatos, pero que no contenta a todos los empresarios, ni a toda la oposición ni a los socios de gobierno.
Madrid descarta restricciones para Nochevieja, pero sí que habrá vigilancia en el resto de las macrofiestas.
Tampoco habrá restricciones adicionales en Castilla-La Mancha, en Extremadura ni en Castilla y León.
Y en clave económica, una lista que nos encanta contar a los periodistas, a los medios de comunicación en estos días del año. La lista de morosos de Hacienda.
Con famosos a los que poner ante el foco, como el cocinero Sergi Arola, el ex socio de Urdangarín Diego Torres, ya será siempre ex, o el empresario Agapito García, y también Kiko Matamoros, o como empresa Twitter. El número de morosos ha aumentado porque ahora se incluye en la misma, en la lista de morosos, a quienes deben más de 600.000 euros, no a quienes adeudan más de un millón, como ocurría antes. Con el criterio antiguo, el número de ellos habría descendido.
El pronóstico del tiempo, Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Pues de regalo nos ha traído una situación muy estable. Por lo menos este arranque de jornada, después de que ayer tuvimos bastante lluvia. Hoy es cierto que hemos cambiado la lluvia por el viento y tampoco ha sido una jornada completamente apacible, pero bueno, mucho sol, temperaturas que han subido. Hemos llegado a los 15, incluso 16 grados en bastantes puntos de la comunidad.
¡Qué maravilla!
Mañana vamos a estar rondando los 13-14. Estamos por encima de los valores que serían propios en estas fechas. Y mañana vamos a seguir con ambiente estable. Se pueden dar brumas, nieblas en el arranque del día, sobre todo en la zona pues de las medianías de la sierra, pero también en otros puntos de la comunidad. Y después intervalos de nubes, sin precipitaciones de momento.
Bueno.
Y si las temperaturas te parecen altas para estas fechas, nos
¿más?
Vamos. Bueno, no es que tampoco vayan a subir excesivamente, pero desde luego van a seguir por encima de los valores propios para despedir el año en fin de año. Vamos a estar incluso superando los 15 grados en diciembre, bueno. 31. Bueno, fíjate cómo vamos a comenzar el año.
No es lo habitual, desde luego que no. Gracias, Ainhoa González. 8 y 12 minutos de la tarde, vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Álvarez. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues momento tranquilo en la Comunidad de Madrid, pero aún así estamos pendientes de un accidente que complica la entrada a la capital madrileña por la 1 a la altura de Alcobendas y también de circulación lenta en la A6 en el plantío de entrada a Madrid. Por eso mismo les pedimos mucha precaución si están conduciendo por estas vías.
8 y 13 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57. Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Sí, estoy de acuerdo. Hemos jugado mal. No hay muchas cosas que decir.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre. Pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
El enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
8 y 15 minutos de la tarde este lunes 27 de diciembre, regular la bajada del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, y nombrar hija predilecta a Almudena Grandes. No sabemos si es un peaje alto o bajo el que pagará el gobierno municipal para sacar adelante las cuentas municipales, eso júzguelo cada uno de ustedes, pero la noticia es esa. Los presupuestos municipales se van a aprobar con los votos de Partido Popular, de Ciudadanos y del Grupo Mixto, la escisión de Más Madrid, Recupera Madrid. Los cuatro concejales autodenominados carmenistas, una negociación que han apurado hasta la última semana del año y que actualiza a esta hora Neus Cerdá.
Unas cuentas públicas que para el alcalde lideran la recuperación económica y fomentan la cohesión social. Martínez Almeida se ha mostrado orgulloso porque son unos presupuestos continuistas que siguen bajando impuestos.
Desde el primer momento dejé claro que mis socios son los madrileños, que después de tanto sufrimiento lo único que nos puede guiar es el mejor beneficio de los madrileños, que desde luego agradezco que mi partido me ha dado toda la autonomía y la confianza necesaria para llevar a buen puerto estos presupuestos.
La vicealcaldesa Begoña Villacís ha puesto el foco en los obstáculos encontrados dado el actual escenario político.
Quizás es el partido Vox el que no se está juntando con nadie porque están abonados, pues insisto, a la política de la frase lapidaria, del gag, del superzasca televisivo y de hacerse un vídeo viral en YouTube. Pero eso no es política. Les interesa más, parece ser más un concursante de un reality show que a cualquier otra cosa más seria.
Presupuestos que demuestran un cambio de rumbo para 2022. Marta Higueras es portavoz del Grupo Mixto.
Sacan a Vox de Madrid. Una muestra de ello es, por ejemplo, el compromiso de otorgar el título de hija predilecta de la ciudad Almudena Grandes, eliminar la subvención a la Fundación Madrina, que es una fundación que acosa e intimida a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, el compromiso con el colectivo LGTBI, algo que también nos resulta muy importante.
Ambas partes reconocen que la negociación ha sido larga, complicada y dura.
Las cuentas municipales quedan atadas a imitación de las nacionales, en las que también han sido necesarias algunas, varias condiciones. Esta vez los independentistas, pero otros socios de gobierno como Partido Nacionalista Vasco tienen aún algo que decir en otros ámbitos económicos, como es el caso de la reforma laboral, que tiene que pasar por el Congreso de los Diputados después de alcanzar un acuerdo el gobierno con agentes sociales la pasada semana. Y uno de esos agentes sociales, los empresarios, la patronal COE, avisa. ¿De qué avisa Noelia Ontoria?
Lo pactado no se toca. La frase es del presidente de la COE, Antonio Garamendi, y el gobierno intenta respetarla evitando que los grupos parlamentarios hagan cambios en la tramitación de la reforma laboral que se aprueba mañana en Moncloa. El PSOE y Unidas Podemos intentarán convencer a sus socios, Felipe Sicilia, Pablo Echenique.
Apelar a toda los grupos parlamentarios a que escuchen a quienes han llegado al acuerdo.
Es verdad que vamos a tener que dialogar con nuestros socios.
Para Esquerra, el PNV y Bildu, la reforma laboral se queda corta. Para el PP no servirá para acabar con el paro. Pablo Montesinos insiste en que votarán en contra pese a que el jefe de los empresarios subraye las virtudes del texto.
Que va en contra de la flexibilidad laboral.
Nos da tranquilidad porque es una parte muy importante de flexibilidad de las empresas. Queda claramente preservada.
Ciudadanos decidirá su voto final cuando conozca la letra pequeña y aunque les gusta cómo suena, lamentan que no se haya negociado previamente con otros partidos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se une también a las voces detractoras de este texto de la reforma laboral que va mañana al Congreso, al Consejo de Ministros.
Yo desde luego lo vemos así desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es innecesaria, que se ha hecho de cara a la galería para que la vicepresidenta pueda contentar a los suyos, pero que no soluciona ninguno de los problemas que actualmente tiene el mercado laboral. Precisamente esa rigidez del mismo lo único que provoca es que los empresarios y los autónomos que estarían deseando contratar a más personas no lo hagan.
Pues ya saben que da lo mismo, viene a dar lo mismo, si la reforma laboral les hace guiño o los presupuestos generales del Estado les conceden mil y una peticiones. El independentismo, los partidos independentistas siempre quieren más, es la tónica habitual, y así no dudó en manifestarlo el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, en su mensaje navideño. Un mensaje que se resume en postularse a favor de la independencia, como no podía ser de otra manera, como cabía esperar por otra parte, y en contra del castellano en las escuelas de Cataluña. Corresponsal en Barcelona, Omar Barón.
Aragonès ha defendido construir alternativas por si la negociación con el Estado falla.
Tenemos una mayoría sólida, una mayoría que vol resoldre el conflicte.
Tenemos una mayoría sólida, una mayoría que quiere resolver el conflicto y que no acepta ningún bloqueo. Hace falta construir alternativas con realismo y buscando consenso por si la negociación se encalla y no aporta resultados. Partido Popular habla de un discurso soporífero, ofensivo y divisivo, mientras Ciudadanos cree que Aragonès ha convertido el discurso de Navidad en un alegato independentista. La izquierda ha sido más moderada. Salvador Illa del PSC y Pablo Echenique, Unidas Podemos.
Es un gobierno que en 6 meses escasos de funcionamiento ha mostrado un nivel de fragilidad, una falta de cohesión interna muy preocupante. Yo creo que le incapacita.
Lo importante no son tanto los plazos como que se haya cambiado una dinámica histórica de conflicto por una dinámica de diálogo y de acuerdo.
Aragonès ha dado el discurso de Navidad desde el aula de un colegio para poner en valor la inmersión lingüística.
Seguimos en clave política, viajamos a otra comunidad autónoma, a Castilla y León, porque allí Ciudadanos ya tiene candidato para las elecciones adelantadas al próximo 13 de febrero. Como era de esperar, repite Francisco Igea, recién desplazado de la vicepresidencia por quien ha sido su socio de gobierno hasta hace solo unos días, el Partido Popular. Y el candidato naranja avisa de que no va a ser trampolín de nadie para presidir la región. Flor Carazo.
Ciudadanos ha descartado convocar primarias por falta de tiempo. La dirección nacional del partido ha designado de nuevo a Francisco Igea como su candidato para las elecciones en Castilla y León. El exvicepresidente ha avisado de que su comunidad no será trampolín de nadie. Ha lanzado esta advertencia a Alfonso Fernández Mañueco.
El objetivo de nuestra política no es castigar a Mañueco. Lo que sí que digo es que no puede presidir la comunidad con nuestro voto quien ha mentido a los ciudadanos. Eso yo no lo voy a permitir. Pero el objetivo de nuestra acción política no es eso. El objetivo de nuestra acción política sigue siendo cambiar las cosas.
El presidente castellano-leonés, ante el Comité Ejecutivo Autonómico de su partido, ha asegurado que su único adversario es el sanchismo y ha confiado en poder gobernar en solitario.
Nuestro único adversario es el sanchismo. Nada nos puede distraer. Una mayoría que no necesite de ningún tipo de coalición, que nos permita gobernar en solitario.
Mañueco está convencido de que su comunidad impulsará a Pablo Casado a la Moncloa.
La buena noticia económica viene, como no podía ser de otra manera, desde Europa, desde Bruselas. Los 10.000 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation ya están en el Tesoro Público para celebración del Gobierno Nacional y también de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, que ha explicado los motivos de que seamos los primeros en Europa en recibir las ayudas procedentes de la Unión. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano. ¿Qué tal, Concha? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los primeros fondos del Plan de Recuperación Europeo ya están en España. Así lo ha anunciado la propia presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen, en su cuenta de Twitter, ha felicitado a España por ser la primera receptora de estos fondos aprobados por los 27 y destinados a paliar los efectos de la pandemia causada por el COVID. Hace unas semanas, el Ejecutivo Comunitario ya anunció este primer desembolso de 10.000 millones de euros, pero necesitaba el visto bueno del resto de socios comunitarios, que llegó poco después. Nuestro país fue el primero en presentar una petición formal para recibir este primer tramo de ayudas, tras pactar con la Comisión Europea las condiciones de cumplimiento de los compromisos a los que tiene que hacer frente para recibir estas ayudas. Estos 10.000 millones de euros del Plan de Recuperación dependen de una lista de 52 objetivos que España tiene que cumplir y parte de los cuales ya ha formalizado. Entre esos objetivos está, por ejemplo, reducir la temporalidad en el sector público, modernizar la administración o reformas fiscales.
La pandemia sigue siendo, como no, noticia un día más, un lunes más. Contagios, fallecidos y presión hospitalaria suben, aunque esta última de manera ligera en Madrid con respecto al lunes pasado. Casi 6.200 nuevos contagios se han reportado hoy, 12 fallecidos y más, aunque pocos más, hospitalizados. Pese a ello, el viceconsejero de Salud Pública insiste en que no habrá colapso sanitario y cruza los dedos para que se produzca lo que llama gripalización. Siguiendo a Antonio Zapatero, aquí en Onda Madrid, en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo ha estado mi compañera Fátima Sotorrío.
Aunque las cifras son tozudas y los contagios siguen subiendo, hay atisbo de esperanza en ellos. El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero, afirma que aún quedan dos semanas difíciles, el final del túnel puede verse a tenor de los datos en Sudáfrica.
Desde que Omicron es dominante en Sudáfrica, el pico ha sido un pico muy vertical que sube en 3-4 semanas. Si nosotros consideramos que Omicron ya es mayoritaria, y de hecho el viernes pasado ya era más del 90%, Omicron mayoritaria en Madrid hace dos semanas, yo creo que todavía nos queda una situación de ascenso que podrá estar cerca de las dos semanas.
Omicron tiene dos grandes verdades. Se contagia muy fácilmente, pero la enfermedad se pasa más leve.
Sí, tenemos una variante que es más transmisible, mucho más contagiosa, que clínicamente se comporta de una forma leve, tanto por características de la propia variante como de que la ciudadanía está vacunada a un porcentaje muy alto y nos da una inmunidad de refuerzo. Yo creo que son noticias que una vez que pase esto nos debe situar en una situación para que esta pandemia, abro comillas, se gripalice, se convierta en una situación de endemia, no de pandemia.
Por eso Zapatero ve innecesarias más restricciones más allá de las que ya tenemos.
Pues no se pueden plantear medidas desde el punto de vista de restricción de las que se planteó hace un año. Madrid hace un año, en enero del año pasado, se planteó toque de queda, cerrábamos todo a las 10 de la noche, recuerde. Pero es que eso no es plantear en el contexto actual, sí que yo creo que a la población hay que darle las medidas que desde el punto de vista técnico son las más razonables.
De momento los datos van a favor porque solo 2 de cada 1000 contagiados por Omicron irán a la UCI y además Zapatero cree que la atención primaria aguantará la presión sin llegar a colapsar.
Antonio Zapatero casi ha descartado también, aunque habrá que esperar a la decisión definitiva, las macrofiestas previstas en Madrid para la noche del 31 de diciembre, para Nochevieja. Dice el viceconsejero que una incidencia como la actual no parece el escenario idóneo para celebrarlas. En la misma línea, prudente, aunque a la espera de informes, se pronunciaba el titular de Justicia, Enrique López.
Parece en este contexto que estando con el porcentaje número de infectados que tenemos en Madrid, no parece que la macrofiesta tenga sentido el que se realice.
Hemos pedido un informe a Sanidad respecto a los planes de contingencia COVID. Y en función del y será la autoridad sanitaria la que determine la realización o no y en qué condiciones este tipo de fiestas, y informaremos de forma inmediata en cuanto se produzca la decisión.
Por cierto, Isabel Díaz Ayuso también ha dicho estar a la espera de informes sanitarios para prohibir esas macrofiestas. Lo ha hecho en San Martín de Valdeiglesias, donde sí ha visto con buenos ojos una posible celebración de fin de año como las de antes, al aire libre y con las debidas medidas de seguridad. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso aboga por dar a los ciudadanos alternativas para que eviten los espacios interiores. Por eso cree que celebrar las campanadas en la Puerta del Sol podría ser una buena opción. Al aire libre y con mascarillas, el riesgo se minimiza.
Si es en lugares cerrados que no tienen ventilación o que no regeneran el aire, en establecimientos de esas características, a lo mejor las cosas cambian. Si se producen al aire libre, se ha demostrado que con mascarillas, como estamos aquí ahora mismo nosotros, no hay una situación de peligro.
Ahora no es el momento de restricciones o de cierres que no sirven para nada. La variante Omicron empezará a remitir pronto. Es cuestión de días, dice Ayuso. La curva de contagios bajará con la misma explosividad que está subiendo.
Estamos analizando cómo se ha comportado esta misma variante en otros países y por eso no puede uno lanzar ahora mismo una emisión concreta, exacta de cómo se va a comportar, pero por lo que hemos visto, todo indica que sí, que empezará a bajar y a la misma velocidad.
Así que esto es cuestión de días que empiece a remitir.
Es el momento del autocuidado, asegura la presidenta, y de llevar la vida con cierta normalidad, eso sí, siguiendo las recomendaciones sanitarias.
Y mientras tanto, la vacunación no solo no cesa, sino que mete una marcha más. Lo hemos comprobado durante toda la jornada de hoy, durante todo este lunes, a las puertas del Hospital Enfermera Isabel Zendal, donde ha estado Ángeles Martín.
Un Hospital Enfermera Isabel Zendal, cuya prioridad es continuar con la vacunación de los madrileños, que hasta aquí van llegando en un goteo continuo y todos, o casi todos, con cita previa.
Vengo a ver si me dejan vacunarme porque, por motivos de fuerza mayor, tengo que viajar esta noche a Rusia porque la madre de mi mujer se ha puesto enferma. Y tengo un justificante de mi doctora dándome permiso para recibir la vacuna 3 días antes, que está permitido. Lo que pasa es que el sistema, como ahora se hace todo online, el sistema no me deja esta opción y vengo a probar suerte, porque si no me tendré que volver a mi casa sin terminar la pauta y mezclar con Sputnik. que no es muy conveniente.
Acabo de salir ahora mismo, vengo de trabajar de La Moraleja y me viene cerquita esto. Ya me voy a mi casa a Leganés.
Yo estoy encantada de ponerme la tercera dosis.
A ver, lo hacemos para viajar y eso, y para poder protegernos un poco.
Esperando a mi madre porque ha venido a recibir la tercera dosis, porque a ella se le exigen en el trabajo que trabaja en una residencia de mayores.
Tuve que hacer yo cuarentena también, junto con mi hijo. Perdió muchísimos kilos, adelgazó mucho, se quedó prácticamente esqueleto. Estoy en el Cendal para la segunda dosis con él, porque ya han pasado medio año desde la primera.
Acabo de salir de vacunar. Me dieron la cita ayer.
Acabo de salir de ponerme la tercera dosis y el sistema de vacunación es el que tenemos que seguir. Las vacunas salvan vidas y, por lo tanto, animo a que todo el mundo se vacune.
Mensaje, este último, cuando se cumple un año de la primera vacuna administrada en nuestro país.
Efectivamente, 365 días cumplen hoy desde que Araceli Hidalgo, mujer de 96 años residente en Guadalajara, abría la veda de la esperanza en España. Hace un año llegaba nuestra principal arma contra la que luchar contra la pandemia de COVID. ¿Cómo nos cuenta a esta hora de la tarde, a las 8:31, Mónica Roncero?
Y es que hay expertos que cifran en 100.000 las vidas que las vacunas han salvado en nuestro país. Aseguran que la vacunación es la mejor herramienta que tenemos ahora mismo para evitar acabar en una unidad de cuidados intensivos. José Antonio López Guerrero es profesor de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Solamente un 20% de la transmisión del virus se puede producir por personas vacunadas. Y al revés, menos de un 20% de los infectados y que acaban en UCI y falleciendo son personas vacunadas.
También existe consenso entre la comunidad científica en el hecho de que las vacunas no evitan contagiar ni ser contagiados, por eso no debemos bajar la guardia, como recuerda el microbiólogo César Nombela.
Tenemos que observar medidas de protección, aunque estemos vacunados, porque podemos contagiar y podemos ser contagiados.
Desde que Araceli recibiera, hace hoy un año, su primera dosis de Pfizer, se han administrado en nuestro país unos 85 millones de dosis. Con el 80% de la población total con pauta completa, nuestro país cuenta con una de las tasas de vacunación más altas del mundo.
Antes de las vacunas llegaron los test y siguen entre nosotros para detectar positivos y aislarlos, o bien negativos, con la consiguiente tranquilidad de compartir mesa y techo estos días. Las farmacias madrileñas han vuelto a recibir hoy los de antígenos de la Comunidad de Madrid, los que regala la Comunidad de Madrid, se lo recordamos, uno por ciudadano para repartir a más de 1 millón la semana pasada. Eva Prat.
Apenas 20 minutos han durado en las farmacias los 120.000 test de antígenos de la comunidad que se recibían esta mañana, aunque la foto, según el farmacéutico Carlos Jiménez, era muy distinta a la de días atrás.
Prácticamente no ha habido cola, un par de personas por la mañana, pero el resto de la mañana ha estado despejado. Quizás el miedo al día 24, que la gente está muy preocupada por contagiar a sus familiares, hizo que la semana anterior sí que hubiera un mayor boom. Y esta semana al principio, como queda lejos todavía Nochevieja, quizá la gente no tiene tanta prisa por recogerlo.
Está previsto que esta semana lleguen de forma masiva los test de la comunidad, según decía en esta casa el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
No hace falta que recuerde cómo está el tema de desabastecimiento a nivel internacional y el tema del transporte, que también influye. Pero pues, yo espero que esta semana en Madrid lleguen test y probablemente una cifra millonaria.
Y farmacéuticos como Tomás Bueno llaman a la calma.
Que estén tranquilos, que no vayan de peregrinación de farmacia en farmacia, que los test de la comunidad se están repartiendo todos los días test. Esos test lo tienen cargados 120 días en su tarjeta sanitaria, o sea que no se preocupen que van a tener ese test.
Mientras, en los puntos de test de los hospitales de la región, para personas que presenten síntomas compatibles con COVID, se han realizado hasta el momento más de 34.000 pruebas.
Ya conocemos el escenario en la Comunidad de Madrid, pero deben ustedes saber que en otras regiones sí que hay gobiernos que se preocupan por ejemplo, hacer efectivas restricciones, tanto que hay alguien quien ya ha aprobado, por ejemplo, toques de queda, limitación de aforos en hostelería, o hay quien incluso está preparando nuevas medidas. Repaso a la situación nacional, Rafa Cerro.
El presidente ha hablado de la protección general de la ciudadanía. Nada nuevo, pero sí palabras importantes, agudas, de peso, sobre medidas profilácticas, vacunación, atención, precaución. Pedro Sánchez.
Creo que la vacunación, la protección personal y la unidad institucional, apoyando a las comunidades autónomas en las medidas que quieran poner en marcha en el ámbito de sus competencias y reforzando y redoblando esos recursos, tanto materiales como humanos y económicos, es fundamental para seguir haciendo frente a la COVID-19 y a esta nueva variante que es la variante Omicron.
A partir de aquí, algunas medidas en comunidades autónomas nuestras y algunas incluso deliberando a estas alturas. Valencia, por ejemplo, afronta la Nochevieja en un nivel de riesgo extremo, incidencia de 813 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes, pero solo adoptará las medidas de protección habituales sin endurecerlas. Pero, importante, también reglas municipales, los ayuntamientos principales han suspendido las fiestas de fin de año para evitar aglomeraciones. Galicia está deliberando, el Comité Clínico de la Xunta está estudiando qué hacer. Expertos, podría aprobar para Nochevieja nuevas restricciones sonoras después de 5 días con picos máximos, picos de contagio. Navarra lo que quiere es acordar limitaciones similares a las suyas para la industria de ocio con las comunidades vecinas. Andalucía, para hostelería, ocio y residencias de mayores y hospitales, obligatorio el pasaporte COVID o una prueba diagnóstica negativa. Aragón recomienda limitar las comidas de Navidad a un máximo de 2 núcleos familiares, cuñados solo de 2 residencias distintas. Elegir, dice también, tal cual, dice, vías públicas anchas para cabalgatas y campanadas. Y en hostelería mantener mesas interiores con un máximo de 10 comensales. Asturias, cierre de la hostelería y la restauración a medianoche. Cierre de establecimientos de ocio nocturno a las 2. Canarias, obligatorio pasaporte COVID en restaurantes con más de 50 plazas, bares de copas o celebraciones. También con ese número de asistentes, más de 50 personas. Y pasaporte para los trabajadores sanitarios. Y ejecutivos autonómicos que no quieren de momento incrementar el peso de las medidas, agravarlas, digamos, aparte del de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.
Y un par de asuntos más. Buenas noticias en el Ayuntamiento de la capital. Las ayudas para hacer frente a los daños causados por la pandemia llegarán entre esta semana y los primeros días de enero. 7 millones de euros para repartir entre 62 ayuntamientos, incluyendo el de la capital, Paloma Nolasco.
Los ayuntamientos, 96 de los 108 que lo solicitaron, los primeros en cobrar, 62 2 días antes de que expire el año, y los 34 restantes la primera quincena de enero. Después, durante el primer trimestre de 2022, las unidades familiares, comunidades de vecinos y comercios, 4.013 expedientes tramitados en 4 meses que se resuelven con 2 paquetes de ayudas. Las de interior suponen para la región de Madrid 6 de cada 10 euros. Mercedes González, delegada del Gobierno.
El monto total de estas ayudas de la Dirección General de Protección Civil para toda España era de 11.600.000 euros y en Madrid vamos a abonar 7 millones de euros en estas ayudas, en este primer paquete de ayudas, en total el 60%.
Y en segundo lugar, las del Ministerio de Política Territorial. Para la Comunidad de Madrid, el 60% de los 252 millones previstos. 79 municipios han pedido esta ayuda por daños valorados en 185 millones. Cuando Madrid capital apruebe sus presupuestos, dice González, se sabrá exactamente la cantidad concedida.
Daños causados en toda la región, especialmente en Madrid capital, por la borrasca Filomena, de la que dentro de pocos días se va a cumplir 1 año. En la crónica judicial, el nombre propio hoy es el de Rafael Amargo. La Fiscalía le pide para él casi 1 década en prisión por vender droga en su domicilio. Lupe Ortiz.
Rafael Amargo se dedicaba de manera concertada y persistente a distribuir droga a cambio de dinero. Lo hacía usando su domicilio en Madrid, donde los clientes acudían a por las sustancias estupefacientes. En otras ocasiones, hacía la entrega utilizando para este servicio a un hombre de su confianza. Desde metanfetamina, ketamina o popper, drogas varias cuyo suministro supone un delito contra la salud pública. Junto a Amargo, el fiscal solicita también 9 años de cárcel para su socio y 6 años para un tercer acusado. El bailarín fue detenido hace 1 año en la llamada Operación Kodaks. El Ministerio Público solicitó entonces su ingreso en prisión provisional, pero el juez lo dejó en libertad con medidas cautelares como la retirada de pasaporte. En esa situación esperará la fecha para la celebración del juicio.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid. Fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
En Dimasu también compramos tu coche, pero además mejoramos cualquier tasación. Dimasu,
en el polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
8:41 de la tarde, iniciamos ya como cada lunes hasta ahora nuestro espacio habitual dedicado a pormenorizar en los asuntos de la Asamblea de Madrid. En este caso es el último del año, el último lunes del año que nos vamos a asomar a la ventana de la Asamblea. Hoy es turno para Alejandra Jacinto, coportavoz de Unidas Podemos, y para Juan Lobato, portavoz del Partido Socialista. Antes nos situamos con algunas claves que nos trae como cada lunes, José Frutos. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Ha acabado este periodo de sesiones de forma análoga a como lo han hecho los últimos, con una Cámara claramente dividida entre izquierda y derecha y la preocupación por la pandemia en un lugar destacado, pero con escasa unanimidad política sobre el asunto. El último y largo pleno, el de presupuestos, ha puesto de manifiesto esa fisura entre las dos orillas del arco parlamentario, al aprobar unos presupuestos que no han admitido ni una propuesta de la izquierda, mientras la pandemia y sus medidas siguen desatando tensión política. En esta situación, sus señorías han de decidir si en enero celebran un pleno extraordinario y monográfico sobre la situación de esta sexta ola. Y en plena Navidad surge otra polémica, la llamada Ley Ómnibus, el anteproyecto de medidas urgentes del gobierno para impulsar la actividad económica y que afecta, entre otra normativa, a 34 leyes. La izquierda lo mira con recelo.
Alejandra Jacinto es coportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Empecemos por esto último que nos comentaba Pepe Frutos, esos recelos con los que reciben en Unidas Podemos la ley Ómnibus. Tiene que ver con la poca capacidad que les deja para alegaciones, según hemos escuchado a Carolina Alonso, a su compañera, pero ¿tiene que ver también con el contenido estricto de la ley?
Sí, tiene que ver tanto con el contenido como con las formas, ¿no? Estamos, desgraciadamente, empezando a acostumbrarnos que el gobierno de la señora Ayuso, bueno, pues lleva ya varios años gobernando la Comunidad de Madrid, y lo cierto es que en la legislatura pasada tan solo nos trajo una ley del suelo, que precisamente por sus malas formas está ahora mismo recurrida en el Tribunal Constitucional. Estos primeros seis meses de legislatura nos trajeron la ley del asalto a Telemadrid, también desde nuestro punto de vista, soslayando todas las formas parlamentarias, y ahora nos encontramos en plenas Navidades con nocturnidad y alevosía con esta ley ómnibus que aparentemente simplificar toda la normativa y eliminar burocracia pues es una cosa que yo creo que la mayoría de madrileños podríamos estar de acuerdo, pero lo cierto es que estamos estudiando las modificaciones porque son muy amplias, son 215 páginas y efectivamente modifica 45 normas legislativas, pero pueden incluir algunos goles por parte del Partido Popular que pretenden, además, yo creo que escapar del control ciudadano que debiera estar en el centro, ¿no? Uh-huh. Algunos ejemplos muy concretos de lo que estamos viendo en esta ley ómnibus es, por ejemplo, como decía antes, con la excusa de simplificar normativamente la legislación, pues en materia de medio ambiente, por ejemplo, se eliminan las restricciones para la caza y la pesca en los parques regionales, o se apuesta por construir y hacer negocios en suelo protegido. Y una cosa yo creo que muy llamativa es en materia sanitaria es la inclusión o la creación de esa agencia de contratación sanitaria de la Comunidad de Madrid, que no deja de ser pues un chiringuito más para contratar suministros, escapando también al control parlamentario. Y una cosa que nos parece especialmente grave es bueno pues cómo se abre la puerta precisamente al negocio de las VTC en detrimento de las 20.000 familias que dependen del taxi. En definitiva, se está tratando de modificar algunas cuestiones sustanciales y se está pretendiendo hacer, además, en plenas Navidades, para que bueno pues las entidades de la sociedad civil, que son las que tienen derecho a hacer ahora alegaciones, pues tengan serias dificultades para poder hacerlo.
Hablemos de la pandemia, hablemos del coronavirus, de la situación sanitaria. Empezamos, si le parece, por la Comunidad de Madrid. ¿Cree usted que el gobierno de la comunidad debería plantear nuevas restricciones en Madrid, o con lo adoptado hasta ahora cree usted que es suficiente?
Claro, yo creo que el enfoque no tiene que ser tanto plantearnos ahora si hay que adoptar más o menos restricciones, sino plantearnos un poco el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es la necesidad imperiosa que tenemos y que sentimos los madrileños de reforzar la sanidad pública, ¿no? Yo creo que se ha puesto de manifiesto desde que comenzó esta pandemia es que lo único que nos ha salvado a la mayoría ha sido bueno pues la sanidad pública, los sanitarios y desde luego pues tener una sanidad pública robusta y no tener una sanidad pública en cuadros, que es como está ahora, ¿no? Estos días estamos viendo esas colas de horas y horas para poder hacerte test de antígenos en los hospitales, porque efectivamente los supuestos test en farmacias pues todavía no han llegado o han llegado a cuentagotas. Tenemos también listas de espera de meses para que te pueda atender el especialista, los centros de atención primaria con las urgencias cerradas. Entonces, eso es absolutamente intolerable. Entonces, hasta que no se refuerce la sanidad pública y se ponga en el centro, que no solo no se tienen que despedir a 7.000 sanitarios como pretende el gobierno de la señora Ayuso, sino todo lo contrario, consagrar una plantilla suficiente y adecuada, pues yo creo que van a dar un poco igual las restricciones que se hagan, se pongan más, se pongan menos, porque al final vamos a tener una sanidad colapsada. Luego no hay que olvidar que además esto yo creo que obedece a un plan de gobierno muy concienzudo, que lo que tiene encima de la mesa o la pretensión que hay encima de la mesa es bueno pues desmantelar y degradar el sistema sanitario público para que nos veamos abocados los madrileños y madrileñas a tener que contratar un seguro privado. Uh-huh. Y creo que eso es muy grave.
¿Cree usted que debería celebrarse en enero en la Asamblea, como propone el grupo parlamentario de Vox, un pleno sobre la situación sanitaria y la situación de la pandemia en Madrid?
Bueno, nosotros estamos de acuerdo en que en enero haya también actividad parlamentaria y en este caso pues que pudiera haber un pleno monográfico sobre la situación. Creo que sería lo suyo, teniendo en cuenta, pues como decía antes, que estamos en cuadros, ¿no? Que los techos de los hospitales están cayendo estas últimas semanas. Lo hemos visto también en las redes sociales, cómo vencía el techo del Hospital de Alcalá de Henares o del Gregorio Marañón y luego bueno pues lo que estamos viviendo todos. Yo creo que todos tenemos algún familiar, algún amigo que ha tenido que, como dice la señora Ayuso, autocuidarse, autotutelarse su salud, y eso yo creo que es absolutamente indecente, ¿no? Tenemos precisamente un Estado, una administración pública que tiene que ser fuerte y que se tiene que hacer cargo de la problemática sanitaria que tenemos los madrileños. Y en ese sentido, pues nosotras desde Unidas Podemos siempre hemos apostado porque la actividad parlamentaria también se produjera durante el mes de enero y que haya plenos monográficos pues en este caso sobre la situación del COVID.
Déjame que termine preguntándole por una de las noticias del día en Madrid, aunque no tiene que ver con la Asamblea, sino que tiene que ver con el Ayuntamiento. Tenemos acuerdo para los presupuestos municipales. El equipo de gobierno, Partido Popular y Ciudadanos, han alcanzado un acuerdo con el grupo mixto, con los concejales de Recupera Madrid. ¿Qué les parecen a ustedes este acuerdo de última hora?
Pues a nosotros nos parece que se han vendido bastante barato, ¿no? Que si el acuerdo para que haya presupuestos es hacer una bajada del IBI que no es progresiva y nombrar a Módena Grandes como hija predilecta, bueno, nos parecen cuestiones que son importantes, pero que en todo caso deberían haberse puesto bastante más condiciones para pactar los presupuestos, en este caso del Ayuntamiento de Madrid. Aunque bueno, no nos sorprende porque bueno, no dejan de ser un grupo que son todas las fogas de Más Madrid, que en su momento estaban de acuerdo con operaciones especulativas como la Operación San Martín, o recientemente han estado de acuerdo con derogar Madrid Central. Entonces, en ese sentido, bueno, no nos hemos llevado las manos a la cabeza, no nos ha sorprendido, pero desde luego no nos parece bien.
Alejandra Gacindo, coportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. Gracias por atender, como siempre, la llamada del Enfoque.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y completamos el espacio dedicado a la Asamblea de Madrid en este lunes en el Enfoque en Onda Madrid con Juan Lobato, que es portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea. ¿Qué tal, señor Lobato? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estáis? Feliz Navidad.
Igualmente. Le empiezo preguntando por lo que terminaba con su compañera, con Alejandra Jacinto, ese acuerdo que hemos conocido en la tarde de hoy en el Ayuntamiento de Madrid entre la coalición que forman Partido Popular y Ciudadanos con los concejales de Recupera Madrid para alcanzar un pacto para sacar adelante los presupuestos municipales. ¿Cómo lo valoran?
Pues no me gusta nada, la verdad. Pero nada, nada. Sobre todo porque es contrario a lo que votaron los madrileños. Al final votaron a Más Madrid para estar en contra de Almeida, que era la oposición a Carmena, y al final ha sido una decisión de Más Madrid la que ha aprobado los presupuestos de Almeida, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues una situación mala institucionalmente, políticamente, y que ya digo, no responde en absoluto a lo que votaron los madrileños, ¿no? Aparte de la letra pequeña que pueda tener más o menos el acuerdo. En principio creo que es contrario al deseo de los madrileños, especialmente respecto a los que votaron a Más Madrid pensando que iba a ser una alternativa distinta a Almeida, claro.
Hablemos de la situación sanitaria, de la situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid, señor Lobato. ¿Es suficiente con las medidas que se han tomado hasta ahora para frenar esta sexta ola? ¿O son en el Partido Socialista partidarios de tomar otras medidas más duras, como por ejemplo se ha hecho en otras comunidades?
Bueno, lo que somos partidarios, y así lo hemos trasladado con absoluta coherencia en el minuto uno, es de que hay una interlocución mínima. Vamos, yo soy alcalde de un municipio y ante una situación como esta y ante otras que ha habido, no tan graves, pero similares, lo primero era hablar con los interlocutores políticos, sociales, y así le pedimos a la presidenta hace 10 días y de cara a la conferencia del presidente, hombre, que mínimamente nos llamara. Ya no digo hacer una reunión con 200 banderas, pero al menos llámenos para ver qué situación hay, qué ideas, qué opciones tenemos para Madrid, para que aportemos criterio humildemente, cada uno desde nuestro ámbito de responsabilidad, y a partir de ahí salgan unas medidas con un mayor consenso y, por lo tanto, también más eficaces socialmente, porque estén arropadas por todos, ¿no? En Madrid, bueno, pues hoy nos hemos encontrado, por ejemplo, con la prohibición de las fiestas de Nochevieja. Bueno, veremos a ver si hay alguna medida más en estos días, pero sí que me gustaría, sinceramente, y por una situación normal, democrática, tener una mínima interlocución, la verdad.
Nos queda, como hacía alusión a Nochevieja, nos queda Reyes, la Navidad en España es muy, pero que muy larga. ¿Cree usted que en Nochevieja o en Reyes veremos macrofiestas en el caso de Nochevieja, cabalgatas en el caso de Reyes?
Pues creo que habrá de todo. Al final en Madrid, como no hay, acaba de haber un criterio uniforme, ni ya digo, una interlocución mínima, no ya con nosotros, que humildemente lo pedimos, sino también con los propios alcaldes y alcaldesas de la región, pues al final, y yo lo he sufrido en mis propias carnes, la falta de liderazgo y de directrices de la Comunidad de Madrid, pues unos alcaldes van haciendo una cosa, otros otra, y unos habrá cabalgata, más o menos limitada, en otros no. Las fiestas ya decimos que las ha prohibido la Comunidad de Madrid, que haya ese ocio nocturno, esas fiestas de Nochevieja en esta próxima Nochevieja, y no sé si habrá alguna limitación más, ya le digo, porque no tenemos, por desgracia, interlocución, aunque la hemos pedido por todos los medios y vuelvo a hacerlo ahora mismo.
¿Qué le parece la estrategia de los test de antígenos gratuitos en farmacias, uno por cada madrileño, tanto el fondo como la forma en la que se han repartido?
yo creo que todos medios que tengamos para tener una criba organizada, masiva y que llegue a todo el mundo de una forma organizada, pues puede funcionar. El problema ha sido cómo se ha planteado esta vez. Se ha planteado como una medida populista de cara a la Navidad de no os preocupéis que para las cenas navideñas tendremos todos test en la tendremos cada uno un test en la farmacia. Nos hemos encontrado con que los test han empezado a repartir el día 23 de diciembre, que hubo unas pequeñas horas en las que alguno tuvo suerte y consiguió el test, se volvieron a acabar y así hasta la semana siguiente, ¿no? Y al final, en mesa mayoría de los madrileños no lo han conseguido, se lo han tenido que pagar, que también esto está pasando en muchísimas farmacias de Madrid, que llegan, ¿no? El test de la comunidad no está, pero aquí tiene uno que le podemos vender, porque esos sí están disponibles, ¿no? Sí. Yo creo que no se ha planteado con seriedad, se ha planteado con medida populista navideña, y esto es una medida que tiene lógica si se hace de forma masiva y continuada en el tiempo, ¿no? Aparte de que los test de antígenos, que es mejor que nada, pues no tienen la fiabilidad, todos lo sabemos, de las pruebas PCR. Madrid es la única comunidad de España donde se hacen menos PCR que test de antígenos, la única. Y por lo tanto, bueno, pues tenemos muchos casos que se nos escapan, que dejan de contabilizar con el nuevo protocolo, que haces el test de la farmacia y si das positivo ya no puedes ir a la sanidad pública madrileña a hacerte una prueba PCR y por lo tanto ni contabilizas ni tienes ninguna forma de chequear si ese antígeno es correcto o no con una PCR como Dios manda. Pues bueno, pues una situación, en fin, que cualquier medida que hagamos de mejora del control de detección es buena, pero mínimamente organizada y con criterios como están haciendo en el resto de España.
Pide Vox para analizar todos estos asuntos, para debatir todos estos asuntos que tienen que ver con la pandemia, con la sexta ola, con Omicron, etcétera, etcétera. Pide el grupo parlamentario de Vox un pleno monográfico extraordinario sobre todos estos tipos de asuntos. ¿Lo van a apoyar desde el Partido Socialista la celebración de ese pleno?
Si yo todo lo que sea en la Asamblea, que exista esa interlocución que estoy pidiendo de forma permanente, me parece lógico. También es verdad que un pleno es un sitio así, bueno, pues con todo eso que tienen los plenos, ¿no? Muy institucional, muy tal, que podemos discutir y debatir hasta el fondo de los asuntos, pero también está bien tener reuniones de trabajo, no solo plenos. También digo, nosotros hemos pedido la comparecencia de la presidenta, que hay muy pocas razones por las que se le pueda pedir comparecer, pero una de ellas es precisamente la conferencia de presidentes. Y tuvo una la semana pasada y la idea, y así lo hemos registrado, es que pueda comparecer también con este objetivo, con el de analizar qué posición tiene Madrid, el porqué y dar puntos de vista sobre opciones a mejorar la situación en Madrid, ¿no? Por lo tanto, oye, todo lo que sea interlocución, aunque tenga que ser, desgraciadamente, a base de petición institucional y formal de pleno extraordinario, pues será mejor a que no exista como hasta ahora esa interlocución.
Nos queda un minuto, señor Lobato, pero no quiero despedirme sin preguntarle por la ley Omnibus. ¿En qué discrepan en el Partido Socialista principalmente de esta ley?
Uf, primero en las formas. Es que publicar a dos días de Navidad, que hay 7 días para estudiar esto, a ver si a ustedes les da tiempo a verlo y hacer alegaciones en el plazo mínimo que prácticamente da la ley, y en medio de las Navidades, pues es un disparate, ¿no? Y hay temas ahí muy importantes de urbanismo, de materias de contratación sanitaria que puede tener consecuencias importantes y que hay que analizar. Y bueno, tenemos hasta el día 3 para hacer esas alegaciones vamos a estudiarlo detenidamente y estamos en ello y las presentaremos, por supuesto.
Pues Juan Lobato, portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada del Enfoque de Onda Madrid y hasta el año que viene, que ya hablaremos el año que viene en este espacio.
Gracias, Javier, que disfrutéis de la Navidad.
Un abrazo. Queda poco más de un minuto para que sean las 9 de la noche, eso quiere decir que le queda poco más de un minuto a este Enfoque. Les recuerdo que durante esta semana y también la próxima semana, la última y la primera del año que viene, este programa, este informativo, el Enfoque de Onda Madrid, comprende entre las 7 y las 9 de la noche. Se quedan en compañía de Isabel García, La Regadera. Hasta mañana.